recién ha llegado y con el las actualizaciones de las situaciones en materia de dosis y la necesidad y ansiedad de que la vacuna llegue efectivamente al país. Para profundizar un poquitito sobre la situación vacuna, nos preocupa también un poco, no sé si pregunto acá a la mesa y también a los oyentes, si les ha pasado de tener seres queridos que empiecen a dudar de la vacuna, que no es segura, que no es segura, que ni hablar de los que por ahí fabulan con la posibilidad del control a través de una inyección, pero sí que desconfían por los medios, por desconocimiento, vaya uno a saber por qué, cuestiones ideológicas, pero preocupa también abordar sobre esos y otros temas más, es por eso que estamos en comunicación con Daniela Osborne, espero haberlo dicho bien, investigadora del CONICET de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en vacunas bacterianas. Buen día, Daniela, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien.
Muy bien.
Osborne, está bien dicho, ¿no?
Sí, Osborne.
Perfecto, Osborne.
Daniela, para arrancar un poquitito lo que veníamos diciendo, una de las noticias que tenemos, por ejemplo, en este momento circulando, tiene que ver con que la farmacéutica BioNTech y la Pfizer, la estadounidense, solicitaron a la Agencia Europea del Medicamento la aprobación condicional de su vacuna contra el nuevo coronavirus. ¿Qué significa que una vacuna ya pida, por lo menos, la reglamentación? ¿Sería como sería el aval definitivo?
Sí, la aprobación en situación de emergencia. Las vacunas, y estas también, las vacunas en general, y estas también, antes de ser utilizadas en la población, tienen que ser evaluadas, no solamente en los modelos animales, sino también en población humana, a través de protocolos muy rigurosos para evaluar si estas candidatos vacunales que se diseñaron son buenos desde el punto de vista de la seguridad, es decir, que no nos generen reacciones adversas graves y respecto a su eficacia. Uh-huh. Y bueno, estas son las fases clínicas que estuvimos escuchando, esas fases clínicas son los ensayos en humanos, que esas fases van desde la 1 hasta la 3. Normalmente estas fases son consecutivas y se hacen siempre que la anterior haya sido exitosa. Uh-huh. En estado de emergencia esas fases se tienen que pasar, es obligatorio, o sea que las exigencias son las mismas, pero dada la emergencia sanitaria, lo que se hace respecto a esas fases es que se van superponiendo. Es decir, se larga la fase 1 y antes que termine empieza la 2 y antes que termine está la 3, pero al final de todo tiene que haber tenido todos los análisis respecto a seguridad y eficacia, y si son adecuados, los entes reguladores las aprobarán. Entonces, en este estadio, en esta situación de emergencia, lo que se hace es evaluar esos resultados en un punto intermedio de la última fase, que es la fase clínica 3. Uh-huh. Y después esa fase clínica va a continuar, porque una de las preguntas que se quieren contestar a través de esos ensayos es la duración de la inmunidad protectora a largo plazo. Uh-huh. Entonces, eso va a seguir y en todo caso más adelante se ajustarán. Pero bueno, lo que se está pidiendo, Pfizer y también Moderna, escuchamos ayer, están pidiendo que los entes reguladores analicen los datos que han obtenido en este punto intermedio de la fase 3.
La segunda palabra más escuchada después de vacuna es efectividad. Se está hablando mucho de no es el 100% de efectividad, que sí, que no, que otras tienen mucho menos y ya están en el calendario obligatorio de vacunación. ¿Qué significa la efectividad y de qué rango estamos hablando en el caso de estas vacunas? Si eso representa mucho, si verdaderamente...
Claro, esto al 95%.
Exacto, ¿cuánto es el 95%, no?
Sí, el término en sí, más que efectividad, porque en vacunología usamos dos términos que son, a veces parecen sinónimos, que es eficacia y efectividad.
Claro.
La eficacia es la palabra que empleamos en los estudios clínicos y refieren las dos refieren, por eso se usan como sinónimos, aunque las determinaciones no son iguales, y refieren a la capacidad que tienen las vacunas de generar una respuesta inmune capaz de protegernos contra la enfermedad. Digamos, lo que estamos escuchando es eficacia de las vacunas de protegernos frente a la enfermedad. Para eso se hace estos estudios de eficacia que se incluyen grupos de individuos que no fueron inmunizados, fueron tratados con una solución que no tiene nada, se dice placebo, y otra población que fue inmunizada con el candidato vacunal. Ni el individuo que recibe las vacunas o el placebo, ni las personas que la administran conocen lo que están haciendo, de forma de no generar ningún sesgo en nada. Y entonces lo que se hace es evaluar después de determinado tiempo en dónde hay enfermos. Y bueno, estos estudios de fase clínica se hacen en lugares donde hay circulación del virus de manera significativa, entonces ya han encontrado un número de enfermos significativo y la mayoría de esos enfermos está en el grupo que no tiene vacuna. Entonces se hacen los cálculos y lo que se determina es esto, la eficacia. Se calcula cuántos enfermos están en el grupo placebo, cuántos están en el grupo vacunado, se hace una resta y también un cociente sobre el total de individuos enfermos en los no vacunados. Y ahí se saca el valor. Y entonces ahí tenemos este valor que hemos escuchado que en general es más del 90% de eficacia, lo cual está diciendo que la vacuna funciona muy bien en proteger contra la enfermedad en este punto intermedio que es en el corto plazo.
Uh-huh. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el porcentaje que no estaría bien? ¿Cambia en algo cuando aparece una vacuna que dice el 92, 95? ¿A partir de qué porcentaje o no está estimado no daría resultado la vacuna?
O si ya nos inyectamos también alguna que tenga mucho menos y exacto, está todo bien y está probada.
Exacto, si es común que, no sé, las dosis funcionen al 95%.
Claro. Lo que uno busca es que este valor de eficacia nunca es el 100%, porque hablaría de una vacuna ideal y de la población, claro. Eso no existe. Lo que se busca es que sean valores altos. Cuanto más alto sea ese valor, vas a lograr, dependiendo cómo sea la contagiosidad, vas a lograr con menos inmunizaciones la inmunidad de rebaño que vos necesites. Uh-huh. Y entonces estos valores, para contextualizarlo, primero esto, no hay valores de 100, y lo siguiente es que las vacunas que están en el calendario nacional de vacunación, que ya tienen historia en su éxito, en su uso, en general está entre el 80 y el 90 y pico%, hay alguna que tiene el 70%, pero eso, logra el impacto benéfico, que es que no solamente sea positivo para el individuo que la reciba, sino para la comunidad en general, para reducir al patógeno, ¿no? La circulación del patógeno.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Daniela Osborne, es investigadora del CONICET y especialista en vacunas bacterianas. Daniela, una suerte de preguntontas por ahí como para ir eliminando algunas creencias en función de la vacuna. No sé si le ha pasado a usted o te ha pasado de esto que veníamos diciendo, que quizás haya algún círculo muy antivacuna que no lo era, que no, para dársela de la gripe no había ningún inconveniente, y para la que supuestamente nos vamos a dar, si tenemos suerte, en febrero o en marzo, hay toda una resistencia. ¿Qué factores cree que están jugando?
Se ha politizado mucho por un lado y se ha trabajado mucho en nuestra famosa gripe, que es muy dañina, y por otro, un poco la comunicación y algunos términos que de repente tomados muy ligeramente favorecen al no creer en las vacunas, pero contra eso me parece muy válido pensar en esto de que las vacunas son insumos que son muy estudiados antes de ser utilizado en la población. Estas vacunas no se escapan a eso porque han tenido que pasar por estas distintas fases, aunque condensadas, pero tienen que superarlas, digamos, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que realmente en estos estudios uno evaluarlas para decir, mira, están funcionando, valen la pena aplicarla a la población. Entonces, son muy rigurosos esos ensayos clínicos, después son evaluados por entes reguladores que son ajenos a las farmacéuticas y las analizan los datos de manera rigurosa y objetiva, no solamente en los lugares de origen de las vacunas, sino también en los países que las reciben, que no son productoras ellos mismos, en nuestro caso sería el ANMAT. Entonces hay que pensar esto, que si llegan vacunas aprobadas por los entes reguladores, esto quiere decir que pasaron estos ensayos, estas pruebas que son muy rigurosas y que nos aseguran, en este caso, en el corto plazo, que son seguras y eficaces. Uh-huh. Entonces, en eso creo que no hay que generar mantos de dudas, porque sería como muy negativo, no solamente negativo para esta vacuna, sino para las vacunas en general, y basta repasar algunos hechos muy muy claros de las vacunas, como son la erradicación de enfermedades devastadoras, como la viruela, que era provocada también por un virus y desapareció directamente del planeta gracias a la vacunación masiva, ¿no? Y estamos también con otra enfermedad al borde de erradicarla, es decir, esto que desaparezca, como es la polio, y muchas otras enfermedades que son prevenibles por vacunación están en niveles muy bajos, ¿no? De realmente de control.
Y resaltar esto del proceso de emergencia, porque todo el tiempo la inseguridad viene comparándola con otras vacunas que tardan 10 años, que esto, lo otro. Hay que tener en cuenta que estamos en el contexto de una pandemia y algunas cosas, si bien no se van a saltear los pasos necesarios para estar aprobada, cambian en cuanto a otros procesos de investigación de las vacunas. Me parecía que eso despeja un montón de dudas. Sí, o sea, no estamos en un contexto normal de fabricación e investigación de esa vacuna.
Te iba a hacer preguntas, Daniela, pero tenía miedo que nos cortes el teléfono, pero onda, como que mucho se está rumoreando, y también por ahí llevar un poco de tranquilidad, que si nos pueden matar las vacunas, digo, o puedo contraer otra enfermedad por traerme una vacuna, por darme la vacuna.
Sí, digamos, todas esas dudas existen y está bien que las planteen, y está bien esto de trabajarlas y responderlas, y la clave está en esto, ¿no? Que no se le saca exigencia a la evaluación del producto. Bien. Las vacunas estas y las anteriores son evaluadas para que realmente logren el efecto benéfico, que es protegernos, ¿no? Prevenirnos contra la enfermedad. La idea es que las vacunas generen en nuestro organismo una respuesta inmunológica específica para el patógeno y de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a estar preparada. Si me llego a encontrar con el patógeno, mi sistema inmunitario va a reaccionar rápidamente de forma de que no genere enfermedad. Y esto se estudia, todo lo que es el desarrollo de las vacunas es empírico, se tiene que probar para verificar que realmente funcione. Y esos son los estudios clínicos que se hacen. Primero se hacen estudios en modelos animales para evaluar si en estos modelos es segura y eficaz. Y si eso es así, recién pasa a estos estudios clínicos muy protocolizados, muy seguidos, muy analizados, con un número de personas que va a ir que va en aumento desde la fase 1, que son decenas, hasta la fase 3, que son decenas de miles, para obtener diversidad y robustez en los datos.
Daniela, queremos agradecerte la comunicación, como siempre ha sido muy amable.
No, un gusto, y que sigan bien.
Hasta luego, muchas gracias. Daniela Osborne, investigadora del CONICET, UNLP de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en vacunas bacterianas. Bueno.
Espera.
Esperar.
Acá estoy, sentada, esperando, sí, con los dos brazos.
Cuando iba a preguntar si es muy pesado el líquido. ¿Viste que la antitetánica alguna vez se dieron la antitetánica?
No es moco de pavo. No es moco de pavo.
¿Sabés cómo te queda el brazo, no? Pero bueno, y las agujas después, ¿viste? Que fue una...
Éramos un paciente
ante el coronavirus, somos un pajero.
Dos minutitos nos separan de las 11 de la mañana. Mandar un mensaje al 221-477-4314. Si tenés ganas, contanos en esta semana que estamos jugando con el Diego Armando Maradona, ¿a qué le pondrías, nada más y nada menos, que ese nombre? Diego Armando Maradona. Como por ejemplo...
Gato Páez ya dijo la vacuna rusa, empezamos la nota contando eso. No, mentira, era Candesa. Estoy leyendo el mensaje del Gato Páez, aparte que dice, le pondría el país entero, República Maradoniana Argentina. Al país, directamente. No seríamos argentinos, seríamos... Maradonianes.
Maradonianes.
¡Diego!
Al Estudio B le podríamos poner, ¿no? Ya está, queremos poner a todos.
No, y claro,
poner
a la ventana.
Hubo un silencio, como diciendo, ¿está de acuerdo?
Diego Armando.
No sé. Bueno, ¿por qué no?
Escúchame.
Un beso grande a Leticia también, que está escuchando.
Habían propuesto de ponerle la parrilla, le podemos poner la parrilla de... El Fabero,
claro.
Diego Armando Maradona.
No había canapé. No había canapé en la mesa. Canapé no había en la mesa, guacho. Había asado.
Asado,
¿me entendés?
221-477-4314. Mándenos mensajitos, díganos en dónde están en esta mañana de martes. Bienvenido a diciembre.
Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región.
Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 1 de diciembre.